Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bajo el signo de la división arranca este año la celebración de las fiestas del orgullo en Madrid. En el caso del Ayuntamiento de la capital, la controversia tiene que ver con el despliegue de la bandera arcoíris en un lateral del Palacio de Cibeles y la colocación de una segunda bandera de España en la zona central donde lucía la del orgullo del año pasado. La vicealcaldesa Begoña Villacís defiende el cambio de ubicación. Desde Más Madrid, José Manuel Calvo lo atribuye a una cesión del gobierno municipal encabezado por Martínez Almeida para contentar a Vox.
No es una concesión a nadie, es una concesión si acaso a todos los madrileños, porque esta bandera también le representa. No, no, la bandera del orgullo no ha sido relegada en ningún caso. Aquí estamos precisamente celebrando este despliegue de esta bandera y estamos aquí todos. Yo creo que estamos defendiendo la igualdad y la libertad, tanto si desplegamos una bandera como si desplegamos la otra.
Tratan de ocultarla, la ponen en un lugar mucho menos visible cuando estamos en un momento en el que lo que hay que reivindicar, creo, son los derechos de las personas LGTB. Eso es lo que tenemos que reivindicar y eso es lo que el Ayuntamiento de Madrid debería priorizar. Evidentemente no esperábamos que este gobierno lo hiciera, todo lo contrario. Tiene que seguir haciéndole guiños a Vox, haciéndole guiños a la ultraderecha, y al final vemos que es esa ultraderecha y es Vox con esos cuatro concejales quienes están marcando la agenda del gobierno.
La ola de calor va a elevar las temperaturas hoy hasta los 42 grados de máxima. Llegamos de esta forma al pico más elevado de este episodio, que por un lado está complicando las labores de extinción del devastador fuego de Tarragona y que se ha cobrado también dos vidas por golpes de calor en Córdoba y en Valladolid. Más de media España se encuentra en situación de aviso, con 7 provincias en alerta roja debido a esta ola de calor que coincide con el arranque de la primera gran operación salida del verano.
Agua, sombra y casa, aire acondicionado.
¿Más calor que en Senegal?
Sí, más calor, mucho, mucho, mucho.
Fatal, muy mal para trabajar. Mira cómo estamos ahora, sudando. Y tenemos que hacer maravillas para trabajar aquí. ¿Eh?
Sí. Mal, mal,
bueno,
muy mal.
A ratos.
A ratos, aguantando.
Y resulta que salimos cuando no tenemos más remedio ahora, el pan y el periódico, poco más y despacito.
Es viernes, es 28 de junio, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Caso Lezo, la Fiscalía Anticorrupción pide 7 años de cárcel para 2 exconsejeros de Ruy Gallardón.
Acusan a Pedro Calvo y a Juan Bravo por malversación en la compra irregular de la empresa colombiana Inasa por parte del canal Isabel II.
Continúan las negociaciones para formar gobierno en Madrid.
El presidente en funciones, Pedro Royán, ha asegurado hoy que las negociaciones empiezan a ser surrealistas. Pide que no se retrase la investidura más allá del 11 de julio.
Temor entre los vecinos de La Alhóndiga en Getafe.
En las fiestas un vecino ha sido víctima de una brutal agresión que denuncia. No es puntual, el barrio es cada vez más inseguro por la presencia de unas bandas que imponen su ley.
Desarticulado un grupo criminal dedicado a la venta de cocaína.
Operaban desde varios domicilios particulares de Móstoles, hay 7 detenidos. Además, se ha logrado erradicar diferentes puntos de venta de cocaína en la localidad.
Y en deportes, presentado Marcos Llorente como jugador del Atleti, pendientes además de la Sub-21, Carlos Rodríguez.
Así es, España jugará el próximo domingo la final de la Eurocopa Sub-21 ante Alemania. Tras imponerse anoche en un gran partido a Francia por 4-1, los hombres de Luis de la Fuente completaron una gran actuación con Fabián como jugador más valioso, el hombre del Nápoles. Esta mañana Marcos Llorente ha sido presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Además, buen debut de la selección española de baloncesto en el Eurobásquet femenino. Victoria frente a Ucrania 95-77. Y este fin de semana finalizan las fases de ascenso todavía con 2 equipos madrileños de tercera en liza, el Alcobendas Sport contra el Villarrubia y Las Rozas frente al Mallorca B.
Onda Madrid, área de servicio público.
Lo primero, como siempre, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, a punto de que arranque esa operación especial de tráfico DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid tenemos un accidente en la 6 a la altura del plantío que genera retenciones en dirección La Coruña. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía. Más dificultades de salida de la capital en la A3 en Rivas hacia Madrid, la 1 a la altura del circuito del Jarama, la 4 en Pinto, la 5 en Arroyo Molinos. En ambos sentidos encontramos densidad circulatoria en la 1 en Alcobendas y la 2 en Torrejón de Ardoz. En la M40, complicaciones en Hortaleza y recintos feriales, dirección A2, Coslada en ambos sentidos, Villaverde, dirección a la A42 y desde Las Tablas hasta Valdemarín hacia la autovía de La Coruña. Densidad circulatoria también, en este caso en la M50, en Majadahonda y Las Rozas en sentido a la A6.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues comentar que con motivo de la celebración del Download Festival en Caja Mágica, ponemos en marcha este fin de semana un servicio especial para trasladar a los usuarios desde esta ubicación hasta Legazpi a la finalización del evento. En cuanto a modificación de itinerarios, recordar a los usuarios que por manifestación en Distrito Centro, 18 líneas sufrirán desvíos esta tarde de 6:30 a 12:30 y que por el mismo motivo, 6 líneas en Ciudad Lineal se tendrán que desviar de 5 a 7. Por último, recordar a los usuarios de Bicimad que tenemos dos nuevas estaciones operativas, la 171 en Embajadores 101 y la 183 en Hermosilla 135. Buen fin de semana.
El tiempo.
Estamos ya en el pico más elevado, a punto de alcanzarlo, de la ola de calor. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque hoy vamos a llegar a ver los 40 grados en muchos puntos de la comunidad, incluyendo también el área metropolitana. Se podrían superar esos 40 y llegar a 41, 42 en algunas localidades del extremo sur y también hacia el corredor del Henares. Tenemos aviso naranja activado en todo el territorio, porque en la sierra, aunque los valores eran inferiores, van a ser elevados. Para el mes de junio llegarían esas máximas a 35, 36 grados en zonas, pero no tan altas como el puerto de Navacerrada, y más bien 26, 27 como máximo. Y vamos a tener una jornada con sol, le vamos diciendo adiós a esa calima que empujaba el viento de componente sur, que durante la noche todavía dejó alguna racha significativa. Hoy irá perdiendo intensidad, aunque todavía alguna ráfaga puede ser algo más fuerte, y unas temperaturas de madrugada que van a ser las mismas que esta próxima noche, madrugadas tropicales, decimos, con registros que no bajan de los 22, 23 grados en muchos puntos. Muy pocos cambios de cara a mañana sábado, un fin de semana que se presenta igualmente sofocante.
2:00 p.m, casi 8 minutos, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Marta Zúñiga en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persecution.
¿Tecnología?
Persecution.
¿Diseño?
Persecution.
¿25 años de garantía?
Persecution.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persecution en persecution.com. Persecution. Las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La vicealcaldesa Begoña Villacís ha sido la encargada de asistir al simbólico despliegue de la bandera del orgullo en el Ayuntamiento de Madrid, que este año viene acompañada de controversia. Tiene que ver con el hecho de que se haya colocado en un lateral del Palacio de Cibeles y también con la colocación de una segunda bandera de España en la zona central donde lucía la del orgullo el año pasado. Al acto no ha asistido ningún concejal de la oposición. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya la podemos ver. Luce en el lateral de la fachada de Cibeles la bandera multicolor del orgullo. Es más larga, 15 metros, más estrecha, menos pesada. Con el cambio, el desplazamiento, ni se relega ni la bandera ni su simbolismo. Es lo que defiende la vicealcaldesa Begoña Villacís.
No, la bandera del orgullo no ha sido relegada en ningún caso. Aquí estamos precisamente
celebrando este despliegue, esta bandera, y estamos aquí todos. Yo creo que estamos defendiendo la igualdad y la libertad, tanto si desplegamos una bandera como si desplegamos la otra.
La anterior justifica Villacís de Lazos, de la etapa de Manuela Carmena, está en mal estado, cubría elementos de patrimonio ya restaurados. Que la de España luzca en el centro de la fachada no es una concesión, ni a vos ni a nadie, es decisión previa, dice Villacís.
No es una concesión a nadie, es una concesión, si acaso, a todos los madrileños, porque esta bandera también la representa.
Declaraciones que hemos escuchado en la fachada de Cibeles con la presencia solo del gobierno de 3 concejales de Partido Popular, 2 de distrito, 1 de gobierno, de 3 de Ciudadanos, encabezados por la vicealcaldesa, con la ausencia de la oposición, que para Begoña Villacís no tiene de momento explicación.
Yo no me he ocupado concretamente de eso, así que no le puedo dar una explicación, pero la oposición sabe que es bienvenida a todos los actos del orgullo y a todos los actos en general, así que por supuesto están invitados.
Pero a la oposición, si le hemos escuchado, para el anterior gobierno, para el concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo, es un guiño esto de la bandera a la ultraderecha.
Tratan de ocultarla, la ponen en un lugar mucho menos visible cuando estamos en un momento en el que lo que hay que reivindicar, creo, son los derechos de las personas LGTB. Eso es lo que tenemos que reivindicar y eso es lo que el Ayuntamiento de Madrid debería priorizar. Evidentemente no esperábamos que este gobierno lo hiciera, todo lo contrario. Tiene que seguir haciéndole guiños a Vox, haciéndole guiños a la ultraderecha y al final vemos que es esa ultraderecha y es Vox con esos 4 concejales quienes están marcando la agenda del gobierno.
Madrid, una ciudad que además de la polémica de la bandera del orgullo, tiene dispositivo ya de seguridad, un plan que incluye medidas de restricción al tráfico del 3 al 7 de julio y prohibición para vehículos pesados. Además habrá vías de evacuación. Se refuerzan los servicios de limpieza, recogida de residuos, se van a instalar 860 contenedores en la vía pública para envases, papel, cartón, vidrio y restos, y habrá además casi 1000 sanitarios químicos portátiles. El ayuntamiento recomienda, eso sí, el uso del transporte público durante todos los días de celebración y se va a establecer en el Palacio de Cibeles el centro de coordinación.
A esta polémica de las banderas también ha respondido el alcalde José Luis Martínez Almeida, tras considerar que está haciendo lo correcto porque le critica a todo el mundo, y niega a Almeida que haya orillado la bandera del orgullo.
Niego la mayor respecto de que hayamos orillado la bandera del orgullo gay. Yo creo que está en la fachada del Ayuntamiento de Madrid, por tanto parece difícil decir que se ha orillado esa bandera. Y en segundo lugar, no tiene absolutamente nada que ver con ninguna petición de Vox.
A ese acto de Cibeles no ha asistido ningún representante de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. No han acudido por entender que colocar la bandera en un lateral del Palacio de Cibeles no es más que un intento del Partido Popular y de Ciudadanos de lavarse la cara y replegarse a las demandas de Vox. Uge San Gil, presidenta de la Federación.
Y entendemos que esa bajada de bandera es un paripé y una lavada de cara ante algo que no se cree y que está amenazado además por discursos de odio hacia nuestro colectivo. O sea, para nosotros sería una incoherencia estar en ese espacio retratándonos con quienes de forma hipócrita quieren alzar o subir una bandera sin luego unas políticas municipales reales.
En otras sedes institucionales, como el Congreso o el Senado, además de la Comunidad de Madrid o la Asamblea de Madrid, lucen también esas banderas para la celebración del orgullo. En el caso del Parlamento Regional, Más Madrid ha solicitado también que en el próximo pleno de investidura se haga una declaración institucional de apoyo a las personas del colectivo LGTBI. Eduardo Fernández Rubiño, diputado.
Esta declaración suscribe lo que ya era un consenso total en la legislatura pasada y ahora queremos comprobar si en la 11ª legislatura esto sigue siendo un consenso, porque mucho nos tememos, como ha ocurrido en otros parlamentos, que la entrada de Vox ha roto este consenso y nos preocupa, muy especialmente cuando Vox es posible que sea el próximo socio de un gobierno entre Ciudadanos y PP.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Seguimos en alerta naranja por calor, con 42 grados este viernes estamos en el pico de temperaturas más altas de esta ola que se va a mantener hasta la próxima semana. Para que se hagan una idea, Madrid tiene hoy la misma temperatura que el Cairo o Abu Dhabi. Neus Cerdá.
Sí, los madrileños se refugian en la sombra porque el calor es sofocante.
Agua, sombra y casa. Aire acondicionado.
Mal, bueno, muy mal, aguantando.
¿Qué remedio queda?
Y resulta que salimos cuando no tenemos más remedio, ahora el pan y el periódico, poco más y despacito.
Una buena alternativa para refrescarse es acudir a las playas de Madrid-Río a los conocidos chorros.
Agua, sombra y casa, aire acondicionado.
Es el resumen, ¿no? De todo.
Resumen.
Mira, aquí con los chorros y en casa con el aire y como se puede.
No lo conocíamos, hemos venido hoy por primera vez y la verdad es que está bien. Sin niños solo está pasando bien.
Y en plena ola de calor, Comisiones Obreras denuncia que el aire acondicionado no funciona en varios hospitales madrileños, lo que los pacientes y trabajadores están soportando un calor extremo. Rosa Muelas, portavoz del sindicato, ha criticado en Telemadrid las costosas campañas de comunicación que hace la consejería y, sin embargo, no se hace nada para mejorar la climatización en los centros hospitalarios.
Todos los años, evidentemente, tendremos que tener en cuenta un planteamiento preventivo y un planteamiento, además, que eso, que supla las necesidades más engorrosas, pero también que lo trate de manera preventiva para ir mejorando todo el medio dentro de esos grandes hospitales.
Desde la Consejería de Sanidad aseguran que no tienen registro de incidencias y que las mediciones de temperatura están en rangos normales.
Son muchos los que huyen a esta hora del calor abrasante buscando la playa o la montaña. Comienza la operación salida de la Dirección General de Tráfico, un fin de semana donde se aguardan 4,4 millones de desplazamientos, Neus.
Primera fase que arranca con novedades, con 20 nuevos radares, 16 helicópteros, 11 drones y 216 cámaras de alta definición que van a controlar la velocidad y con especial atención también al uso del teléfono móvil porque es la principal distracción al volante. Amplio dispositivo que cuenta con 9.100 agentes de la Guardia Civil desplegados para vigilar las carreteras. La operación que empieza este viernes a las 3 de la tarde y finaliza el lunes 1 de julio, por lo que es muy importante antes de viajar repasar el estado del vehículo. Consejos que nos detalla Antonio Lucas, director de Seguridad Vial de RAC.
También es muy importante hacer una pequeña revisión, teniendo en cuenta determinados elementos que con el calor pueden hacer que el vehículo pueda tener incluso averías, ¿no? Como por ejemplo revisar el nivel de refrigerante, también el nivel de aceite. Muy importante el tema de los neumáticos, con el calor también sufren más. Por lo tanto, tenemos que revisar siempre antes de salir el correcto inflado de los neumáticos para no tener ningún problema cuando estamos circulando con estas altas temperaturas.
Sepan que la DGT dispone de una web para consultar el estado del tráfico, para ayudar a planificar los viajes, así como un mapa con las incidencias en las carreteras a tiempo real.
La Asociación Pedalibre va a secundar esta tarde una marcha en defensa de Madrid Central, en vísperas también de la manifestación convocada para mañana por la plataforma que apoya el mantenimiento tal y como está de esta zona de bajas emisiones. Y todo esto a 3 días de la entrada en vigor de la moratoria de las multas aprobada ayer por el Ayuntamiento, que comenzará el 1 de julio y se extenderá durante 3 meses. Eva Prat.
A partir de las 8 de la tarde, la Asociación Pedalibre dará un paseo en bicicleta por el perímetro de Madrid Central para defender que no se modifique una medida que aseguran ha logrado en los primeros meses reducir el tráfico en un 24%. Pedro Díaz Alejo, miembro de la Junta Directiva.
Cualquier reducción del uso del vehículo privado potencia otros tipos de movilidades. La percepción de seguridad es necesaria para incentivar a la gente a usar la bicicleta.
Este colectivo ciclista estará en la manifestación que la Plataforma en Defensa de Madrid Central va a celebrar mañana a las 7 de la tarde entre Callao y Cibeles. Los motivos los explica Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción.
Para pedir que Madrid Central se mantenga, que no se desvirtúe la medida con 3 meses de suspensión de multas como mínimo, según han decidido en la Junta de Gobierno de ayer, y porque pensamos que es una medida muy positiva para la salud y el bienestar de los madrileños.
Ecologistas en Acción llevará el parón de Madrid Central a los tribunales, como también lo hará el Partido Socialista. Pepo Hernández, portavoz municipal.
Estamos hablando de un problema de salud pública, algo que me parece una insensatez tremenda, el tratar de revertirlo, y lucharemos, lógicamente, para tratar de llevar a tribunales para que ellos decidan realmente si se está haciendo las cosas bien. Nosotros pensamos que posiblemente están haciendo un fraude de ley.
Palabras de Hernández en su visita a la zona en la que se han eliminado los semáforos de la A5, una medida que a su juicio, aunque había que complementar, había contribuido a pacificar el tráfico. Suprimirla, dicho, es volver atrás sin dar alternativas.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Zara.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica, sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda B. Villarrubia, Alcobendas Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de entre 6 y 7 años para 22 procesados en una de las piezas del caso Lezo, la relacionada con la compra por parte del canal de Isabel II de la firma colombiana Inasa. Entre los procesados hay dos antiguos consejeros del gobierno de Gallardón. Detalles, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, se trata de Pedro Calvo y Juan Bravo, que integraban cuando se produjo esa compra presuntamente irregular el equipo de Ruiz Gallardón, aunque este y el también expresidente Ignacio González han quedado fuera de la causa al no haberse hallado indicios de su participación en los hechos. Hechos que para la Fiscalía constituyen un delito de malversación de caudales públicos, por el que solicita 6 y 7 años de cárcel para los 22 acusados, además de los exconsejeros, quienes integraban el Consejo de Administración de la empresa pública de aguas. Todos dieron luz verde a una operación que causó un perjuicio económico al canal en beneficio de terceros. Se pagó un sobrecoste de 20 millones de euros repartido después en comisiones ilegales y se utilizaron en la operación sociedades pantalla. Los acusados han dado muestras, según la Fiscalía, de una palmaria y consciente dejación de funciones, no protegiendo el interés público y anteponiendo a este intereses económicos perjudiciales para el erario madrileño. Con la presentación de los escritos concluye otra fase del proceso a la que seguirá la fijación de una fecha para celebrar el juicio.
Todavía de tribunales, un juzgado de Madrid ha impuesto como medida cautelar que el fondo buitre Fidere no pueda vender ni alquilar las 1.860 viviendas de la antigua MVS que compró a precios por debajo del mercado al ayuntamiento presidido por Ana Botella. Además, el juzgado ha impuesto una fianza de 29 millones de euros al que fuera consejero de la MVS y al representante de la inmobiliaria Ángel García.
La Asociación de Afectados por esta venta de las viviendas de la MV ha acogido con satisfacción las medidas cautelares, pero el proceso judicial sigue abierto y su portavoz, Arancha Mejías, quiere que las responsabilidades lleguen a la cúpula del equipo de gobierno de Ana Botella.
Nosotros vamos a pedir que vayan a testificar los responsables del gobierno de por entonces, Ana Botella y todo su equipo de gobierno, y entendemos y esperemos que toda la gente que haya tenido responsabilidad a la hora de tomar esa decisión pague las consecuencias de esos hechos, ¿no?
También desde el Grupo Municipal Socialista, que forma parte de la demanda judicial, su concejal Mercedes González apunta como responsable a Ana Botella.
Esperemos que traiga de una vez justicia y reparación para la gente que tanto ha sufrido en la ciudad de Madrid, que se vieron en la calle, que sufrieron desahucios y para sobre todo para el Ayuntamiento de Madrid, que vuelva a recuperar el patrimonio municipal que Ana Botella malvendió.
Y el todavía vicepresidente de la AMV, el concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo, cree que este auto puede servir de escarmiento al que ahora tenga la tentación de vender patrimonio público en estas condiciones.
No se pueden vender esas viviendas en tanto no se pronuncien los tribunales. Es el primer elemento positivo que garantiza que va a dar un respiro, que va a dar una seguridad a las familias. Y el segundo elemento positivo es que se imponen fianzas muy importantes a los responsables de la venta.
En el caso de que finalmente el tribunal considerase nula esta venta, el ayuntamiento podría recuperar la titularidad de las viviendas y sus inquilinos sus contratos de arrendamiento.
Compás de espera en la Asamblea de Madrid, donde los grupos parlamentarios aguardan los movimientos de sus rivales con vistas a la ronda de contactos para la investidura entre el lunes y el martes. Resumen de la jornada, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. El Partido Popular está en permanente contacto con Ciudadanos y también con Vox, aunque no hay convocada ninguna reunión oficial. En las negociaciones con Ciudadanos ha surgido un escollo después de que anoche Ignacio Aguado negara la vigencia del acuerdo que suponía necesariamente la presidencia de un gobierno de coalición para la popular Isabel Díaz Ayuso. El PP, sin embargo, lo da por hecho e insta a Ciudadanos a que cumpla lo acordado. Lo decía Alfonso Serrano, negociador del PP, en la antena de Onda Madrid.
El señor Aguado y la señora Ayuso dijeron que quien tenía un diputado más sería apoyado por el otro. Ha sido así el resultado, por lo tanto no tengo ninguna duda de que ya estamos en el ver el cómo, que Ciudadanos apoyará a Isabel Díaz Ayuso.
Los populares además intentan que Ciudadanos acepte sentarse también con Vox, o al menos, como exige la formación derechista, que las tres partes firmen el acuerdo final. Y mientras, la izquierda sigue mirando también a Ciudadanos. PSOE y Más Madrid continúan a la espera de que los naranjas contesten a la propuesta de una reunión. No se resignan a un acuerdo de la derecha, influido, dicen, por la falta de moderación de Vox. Ángel Gabilondo, PSOE, Mónica García, Más Madrid.
No veo yo que tenga moderación y tampoco le veo que tenga estabilidad. ¿Ustedes creen que se puede gobernar aquí durante 4 años con este trajín que se traen? Pues yo creo que no.
Ya hemos ofrecido un gobierno alternativo decente que puede poner las instituciones al servicio de la gente y no al servicio de los chiringuitos del Partido Popular, como ya conocemos, y al servicio de un partido que es un partido homófobo, xenófobo.
En esta tesitura, el lunes empieza la ronda de consultas del presidente de la Asamblea para designar candidato a la investidura.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
En el capítulo de sucesos destacamos hoy una brutal agresión en las fiestas de la Alhóndiga en Getafe. Según la denuncia que hemos recibido aquí en Onda Madrid, el pasado fin de semana un grupo de 15 personas la emprendió a puñetazos y patadas contra un hombre que quedó inconsciente y tuvo que ser atendido en el hospital. El presunto agresor fue detenido, pero en libertad después quedó tras prestar declaración Luis Mínguez.
La víctima, Walter, se encontraba junto a su esposa, un familiar y un amigo de la familia sentados en un banco cuando un joven magrebí se acercó a ellos e increpó al referido amigo. Walter le pidió que les dejara en paz, pero el agresor reunió a su grupo, unas 15 personas, y comenzó la violencia física. Tratando de huir, la víctima tropezó y cayó al suelo, tras lo que fue pateado en la cabeza, según el relato de Cristina, la esposa de Walter.
Mi marido se soltó, yo solo vi que corrió y se resbaló. Cuando cayó arrodillado, vino uno de estos, le metió una patada en la cabeza. Mi marido cayó al suelo y, siendo contento con eso, le pisó la cabeza.
Cristina logró identificar al principal autor material de la agresión y presentó denuncia en comisaría. El sujeto fue detenido el pasado martes, pero quedó en libertad unas horas después. La mujer afirma que él y los otros participantes en la agresión pertenecen a una banda violenta que tiene atemorizados a los vecinos del barrio de la Alhóndiga de Getafe.
La Alhóndiga tiene miedo de este grupo de gente. Es gente que se pasea por aquí como si esto fuera su casa, con cuchillos, con machetes. Es impresionante cómo tienen al barrio.
Pero en el caso de Cristina, el miedo y la coacción es más directo. El mismo día que la policía detuvo al principal agresor de su marido, la mujer recibió la visita de la madre de este y varios jóvenes más, instándole a que retirara la denuncia.
La Comunidad de Madrid ha presentado hoy la Unidad Móvil para la Detección de Mujeres Víctimas de Trata con Fines de Explotación Sexual. Es un servicio pionero que lleva ya 3 semanas funcionando. Su misión, detectar, identificar sobre el terreno y atender a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación. Begoña Alarcón.
Lo hace trasladándose a polígonos industriales o lugares donde saben que se ejerce la prostitución. También acuden a pisos que los proxenetas utilizan para retener a sus víctimas. Esta Unidad Móvil ya ha abierto 60 expedientes, presta atención a las mujeres y sirve como vehículo de información para que las víctimas puedan conocer los recursos que la Comunidad de Madrid les ofrece, todos esos recursos para luchar contra lo que el presidente en funciones, Pedro Royán, define como una esclavitud asquerosa.
Que para que exista una mujer sometida, que es una víctima, es necesario que haya un proxeneta, pero para que este proxeneta esté satisfecho con esta víctima hace falta un poder que es el que lógicamente va a oprimir en esa figura de verdugo.
Y añade, es importante que la sociedad se implique para acabar con estas redes.
Animar a toda la sociedad madrileña que en el momento en el que identifiquen, conozcan, se percaten de que se está produciendo cualquier tipo de vulneración, de atropello contra los derechos que tiene una mujer, que se ponga en conocimiento.
La unidad móvil también cuenta con un teléfono de emergencia disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año.
Todavía un apunte más, el Colegio Blas de Lezo contará con una nueva directora a partir de este próximo lunes. El secretario será un docente del propio centro, con el compromiso de la Consejería de Educación de que el futuro jefe de estudios sea también un profesor del actual claustro. Javier Montillo era hasta ahora el docente que dirigía el centro y que suspendió la evaluación para poder seguir en el cargo. Los padres del colegio acusan a la consejería de actuar de manera clandestina por cuestiones políticas.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo de nuevo. La ola de calor va a elevar las temperaturas hoy hasta los 42 grados de máxima. Llegamos de esta forma al pico más elevado de este episodio, que por un lado está complicando las labores de extinción del devastador fuego de Tarragona y que se ha cobrado también dos vidas por golpes de calor en Córdoba y en Valladolid. Más de media España se encuentra en situación de aviso, con 7 provincias en alerta roja debido a esta ola que coincide con el arranque de la primera gran operación salida del verano.
Agua, sombra y casa, aire acondicionado.
¿Más calor que en Senegal?
Más calor, mucho.
Fatal, muy mal para trabajar. Mira cómo estamos ahora, sudando, y tenemos que hacer maravillas para trabajar aquí. ¿Eh?
Sí. Mal,
bueno,
muy mal.
A ratos,
aguantando.
Y resulta que salimos cuando no tenemos más remedio, ahora el pan y el periódico, poco más y despacito.
Y bajo el signo de la división arranca este año la celebración de las fiestas del orgullo en Madrid. En el caso del Ayuntamiento de la capital, la controversia tiene que ver con el despliegue de la bandera arcoíris en un lateral del Palacio de Cibeles y la colocación de una segunda bandera de España en la zona central donde lucía la del orgullo el año pasado. Tanto el alcalde como la vicealcaldesa Begoña Villacís defienden el cambio de ubicación. Desde Más Madrid, José Manuel Calvo lo atribuye a un gesto del gobierno municipal encabezado por Almeida para contentar a Vox.
Niego la mayor respecto de que hayamos orillado la bandera del orgullo gay. Yo creo que está en la fachada del Ayuntamiento de Madrid, por tanto parece difícil decir que se ha orillado esa bandera. Y en segundo lugar, no tiene absolutamente nada que ver con ninguna petición de Vox.
No, la bandera del orgullo no ha sido relegada en ningún caso. Aquí estamos precisamente celebrando este despliegue de esta bandera y estamos aquí todos. Yo creo que estamos defendiendo la igualdad y la libertad, tanto si desplegamos una bandera como si desplegamos la otra.
Tratan de ocultarla, la ponen en un lugar mucho menos visible cuando estamos en un momento en el que lo que hay que reivindicar, creo, son los derechos de las personas LGTB. Eso es lo que tenemos que reivindicar y eso es lo que el Ayuntamiento de Madrid debería priorizar. Evidentemente no esperábamos que este gobierno lo hiciera, todo lo contrario, tiene que seguir haciéndole guiños a Vox, haciéndole guiños a la ultraderecha, y al final vemos que es esa ultraderecha y es Vox con esos 4 concejales quienes están marcando la agenda del gobierno.
Es viernes, es 28 de junio, hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Reunión del Consejo General de Ciudadanos.
Es la primera después de las dimisiones de la semana pasada y Albert Rivera reivindica la autonomía de su formación para no investir a Pedro Sánchez. A los críticos les invita a dejar la formación.
Continúan las negociaciones para formar gobierno en Madrid.
El presidente en funciones, Pedro Royán, asegura que esas negociaciones empiezan a ser surrealistas. Pide que no se retrase la investidura más allá del 11 de julio.
Caso Lezo, la Fiscalía Anticorrupción pide 7 años de cárcel para 2 exconsejeros de Rubí Gallardón.
Acusan a Pedro Calvo y a Juan Bravo por malversación malversación en la compra irregular de la empresa colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II.
Rompe su silencio la víctima de la manada.
A través de una carta explica que el proceso judicial ha sido largo, intenso y agotador y reconoce que lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. En este punto asegura que valió la pena y que poco a poco está recuperando su vida.
Onda Madrid, área de servicio público.
En poco menos de media hora arranca la operación especial de tráfico de la Dirección General de Tráfico. ¿Qué más podemos contar a esta hora? Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora prácticamente todas las complicaciones en Madrid son de salida de la capital. Dificultades de salida, como decimos, en la A1, en el entorno del circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Getafe, la A5 en Alcorcón y Arroyomolinos y la A6 en Puerta de Hierro. En ambos sentidos, de densidad circulatoria en la A1 en Alcobendas, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Butarque y la A6 en El Plantío. Retenciones también en la M40 en varios tramos. Lo peor está en Coslada, dirección A3 en Las Tablas y Valdemarín hacia la A6 y en la M50 en Las Rozas, sentido la autovía de La Coruña.
El tiempo.
Y ya está de nuevo por aquí Ainhoa González con su crónica del calor. Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes. De vaya, vaya calor. Estamos ya llegando a temperaturas que alcanzan los 37 grados en alguna localidad del extremo sur, como Villamanrique de Tajo. Y bueno, es que esperamos que suban todavía más y que estemos rondando los 40 o incluso superándolos ligeramente en algunos puntos, pues del área metropolitana, corredor del Henares, hacia el extremo sur en la comarca de Las Vegas. En la sierra también el aviso está activado a nivel naranja en toda la comunidad, porque aunque en la sierra los valores serán inferiores a sus 40 grados, pero pueden llegar a los 36, 37 o 38 en algunas localidades, en zonas no excesivamente altas. Y tenemos una jornada muy soleada todavía con esos restos de calima que estos días el viento de sur ha empujado. Bueno, pues esas partículas en suspensión todavía nos dejan el ambiente un poco turbio. Eso sí, el viento ya va perdiendo intensidad, aunque ha dejado rachas intensas durante la madrugada. Y de cara al fin de semana vamos a seguir con pocos cambios a nivel térmico el sábado. El domingo sí esperamos ya que empiece a bajar un poquito el termómetro, aunque seguiremos con máximas calurosas de 38-39 grados y será la semana que viene cuando la ola de calor nos abandone y nos quedemos en registros más propios del arranque del mes de julio. Lo dicho, mucho calor también por las noches porque tenemos temperaturas tropicales que esta próxima madrugada podrían no descender de los 24 y 25 grados en muchos puntos. Mucha precaución por la situación que tenemos, ya sabemos, con la ola de calor hay que extremar esas precauciones.
Gracias, Ainhoa. 2 de la tarde, casi 37 minutos. Ahora seguimos.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kuchen.
¿Tecnología?
Per se kuchen.
¿Diseño?
Per se kuchen.
¿25 años de garantía?
Per se kuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kuchen en persekuchen.com. Per se kuchen. Las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncali queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
El gobierno de Sánchez trabajará porque la investidura se produzca en el mes de julio y espera que Unidas Podemos acepte su propuesta de ir en puestos intermedios de la administración para darle su apoyo. Desde el Palacio de la Moncloa aseguran que no quieren nuevas elecciones, pero llaman a la calma por la tardanza en formar gobierno. Dicen que están dentro de los plazos habituales en el escenario político europeo para buscar un acuerdo para los próximos 4 años. Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, no se ofrece nada nuevo.
nuevo a Unidas Podemos y se sigue pidiendo responsabilidad al partido de Pablo Iglesias, pero también a los de Pablo Casado y Albert Rivera. Saben que no tienen los apoyos necesarios para ir a la investidura, pero aseguran que aún así irán en julio. Isabel Celá pide altura de miras.
¿Por qué las negociaciones en tiempos contemporáneos tienen que dar siempre suma cero? Es decir, uno es sometido, el otro gana. Tenemos que pensar en win-win, tenemos que pensar en algunas estrategias en las que realmente se pueda llegar a acordar.
La ministra portavoz subraya que no quiere ir a unas segundas elecciones, a pesar de los buenos datos de las encuestas, por respeto a la ciudadanía. Celá dice además que e insiste en la idea lanzada ayer por todos los miembros del gobierno para presionar a Podemos, que no desean ir a una segunda vuelta en septiembre.
No es que, oiga, mire, si pasamos el tiempo, a lo mejor es que configuramos otra alternativa de gobierno. No hay otra alternativa de gobierno. Vamos a concentrarnos por responsabilidad en julio. Sería frívolo por parte de las fuerzas políticas españolas pensar que lo que podemos hacer en julio vamos a llevarlo dos meses más allá. Vamos a concentrarnos en julio. Porque el país lo merece.
Sin embargo, la renuncia de Josep Borrell a su escaño de eurodiputado para quedarse como ministro de Exteriores pone en cuestión sus propias palabras. El gobierno no le puede sustituir al estar en funciones, así que se entiende que su ausencia en el ministerio no sería cuestión de dos semanas.
Entre tanto, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sigue convencido de que finalmente habrá un gobierno de coalición. Entiende que el PSOE busque el apoyo de la derecha para no obligarse a impulsar solo políticas de izquierda, pero ve difícil que haya acuerdo. No cree incluso que haya nuevas elecciones.
Cuando se visualice que eso no lo han podido conseguir, estoy absolutamente convencido de que Pedro Sánchez no va a cometer la irresponsabilidad de obligar a los españoles a votar otra vez por una obsesión absurda y fuera de época con un gobierno de partido único.
El Partido Popular tampoco quiere elecciones. Su vicesecretario general de organización, Javier Maroto, en Televisión Española, ha explicado que unos nuevos comicios no serían convenientes para el país.
Porque creemos de verdad que es imprescindible que se forme un gobierno cuanto antes. Las repeticiones electorales solo paralizan el país y la economía, el empleo y otras muchas reformas no están para eso.
Bildu y Esquerra están reunidos en Barcelona para coordinar sus políticas y tomar una decisión sobre la investidura de Sánchez. Quien ya lo tiene claro es Albert Rivera. Insiste en su no al presidente del gobierno. Lo ha indicado antes del Consejo General de la Formación Naranja, que se ha reunido por primera vez tras las dimisiones de los dos miembros de la Ejecutiva y ponerse de manifiesto la división interna por la estrategia del partido Flor Carazo.
Albert Rivera ha prometido hacer una oposición firme y moderada, como no hizo el PP en 40 años. Ha asegurado que Ciudadanos es un proyecto alternativo al sanchismo, al bipartidismo y al nacionalismo. Ante las presiones ha incidido en que dirá no a Sánchez y sí a la democracia.
¿Alguien se piensa que un partido de personas que recibimos amenazas de muerte, que nos envían balas a nuestra casa, que nos señalan nuestros negocios familiares, que nos amenazan de muerte y nos pintan nuestras casas, alguien se piensa que semejantes locos les va a importar lo que diga el señor Sánchez o sus tentáculos? No, nos importan 4.200.000 españoles.
El líder de la formación naranja ha instado a sus compañeros a remar en la misma dirección. Considera que unir es mejor que dividir y ha sugerido a los que presionan para que su partido se abstenga en la investidura de Sánchez que formen su propio partido.
Si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, en todo caso, que presenten un partido político y que se sumen al Sánchez. Yo creo que los partidos políticos están para defender sus ideas frente a los electores.
A esta afirmación ha respondido Toni Roldán, ex portavoz económico de Ciudadanos, que dimitió hace unos días. En Twitter ha señalado que no hace falta crear un partido, sino sentarse a negociar y hacerle exigencias a Sánchez. La formación naranja ha aclarado después que con este comentario Rivera no se refería a los críticos del partido, sino a la banca, la patronal y los sindicatos. Por cierto, que el PP y Ciudadanos ya han llegado a un acuerdo de gobierno en Castilla y León. Francisco Igea será el próximo vicepresidente y portavoz de la Junta, que presidirá el popular Alfonso Fernández Mañueco.
Arranca el G20 en Japón, en Osaka. Las 20 economías más grandes se reúnen con múltiples retos y desafíos, con la agenda de un largo y un claro protagonista, el presidente estadounidense Donald Trump, que mantiene tensiones con prácticamente todos los participantes, lo que dificulta alcanzar una declaración común por problemas como el proteccionismo, las emisiones contaminantes o la inmigración. Pablo López.
La guerra comercial y la reunión de Donald Trump y Xi Jinping centran las miradas de una reunión que el mandatario estadounidense se ha encargado de calentar en los días previos al considerar que el resto de países aprovecha de Estados Unidos. Los mercados confían, sin embargo, en que ambos líderes acuerden una tregua de 6 meses en su guerra comercial, lo que dejaría en suspenso los aranceles anunciados por ambas potencias. Una guerra comercial contra la que se posiciona el presidente español, Pedro Sánchez, cuya agenda para el G20 resume la portavoz del gobierno, Isabel Celá.
Defensa del multilateralismo, rechazo del proteccionismo, cambio climático y transición ecológica internacional, digitalización de la economía y de la educación para crear empleo y acabar con las desigualdades, migración como un reto y un fenómeno global, igualdad de género como motor de crecimiento y de justicia social.
Un Pedro Sánchez que ha tenido también un encontronazo con Donald Trump al entrar en la sala de la reunión y saludar al polémico príncipe saudí Mohammed bin Salem, presuntamente implicado en el asesinato del periodista iraní Jamal Khashoggi durante el pasado año. Sánchez ha intentado saludar a Trump. Con carácter autoritario, el presidente estadounidense señala al español su sitio y le ignora. Según el equipo de protocolo de Moncloa, Trump solamente ha dicho a Sánchez: tienes un buen sitio, en tono jovial.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
2:00 p.m, casi 45 minutos. Ha hablado la víctima de la manada tras la sentencia del Supremo que condenó a los 5 jóvenes sevillanos a 15 años de cárcel por violación. Lo ha hecho a través de una carta enviada a Telecinco en la que dice que lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. Lupe.
Una carta serena, reflexiva y de agradecimiento. También muestra alivio, el que llega tras un proceso que la víctima, la joven madrileña, califica de largo, intenso y sobre todo agotador. Líneas para el desahogo y para dar las gracias a quienes la creyeron siempre y la ayudaron. Desde el juez de instrucción al abogado, la fiscal, médicos, policías y la pareja que la encontró. Dice que no es ninguna heroína, que la fuerza para seguir la ha encontrado en el calor y el apoyo recibido. Poco a poco voy recuperando, escribe, el timón de mi vida. Una vida que sigue tras el punto final que el Supremo ha puesto al caso, zanjando con rotundidad que lo que esta chica sufrió en los Sanfermines de 2016 no fue un abuso sexual, sino una violación, y condenando por ello a los 5 miembros de la manada a 15 años de cárcel que ya están cumpliendo. La carta, repleta de entereza, concluye con un mensaje a las mujeres víctimas de delitos sexuales, que la lucha debe seguir, que hay que contarlo para no dejarles ganar a ellos.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
En Cataluña sigue activo el incendio en la Ribera del Ebro, que ya ha quemado más de 6.000 hectáreas. La devastación de la zona podría llegar a las 20.000. El fuego sigue sin control e incluso una dotación de la Unidad Militar de Emergencias se ha trasladado hasta Tarragona. El conseller de Interior, Miquel Buch, atribuye la presencia de la UME, perteneciente a las Fuerzas Armadas, a la ayuda de un país vecino. Desde Onda Madrid, en Barcelona, informa Josep Moragas.
A esta hora los bomberos siguen trabajando para controlar las partes más desbocadas del fuego. Estas son la parte central del incendio y el lado derecho, que avanza hacia Lleida y que es el que más preocupa a los bomberos. Se trata del peor incendio desde 2012 en Cataluña. El incendio ya ha calcinado prácticamente 7.000 hectáreas, lo que supone más área quemada que los últimos 4 años juntos en Cataluña. Además, se ha formado la tormenta perfecta para el incendio, ya que se vive una de las jornadas más calurosas de la historia en Cataluña, con temperaturas que hoy rondan los 40 grados. En toda la comunidad, y eso, por supuesto, no ayuda a los bomberos. Al conseller de Interior, Miquel Buch, se ha mostrado positivo a pesar de la complejidad del día.
Va teniendo sus resultados positivos y, por tanto, vamos avanzando, por tanto, estamos creciendo.
Y al presidente Quim Torra ha pedido a la población precaución.
Hoy es un día extremo.
Hoy es un día extremo, el día más crítico de la ola de calor. Hacía 20 años que no nos encontrábamos en estas circunstancias ni con un incendio de estas características. Con estas condiciones tan excepcionales como la que vivimos, se podrían producir accidentes que nadie de nosotros se atreve ni a soñar, i pedimos la colaboración de la ciudadanía.
Insistim en aquesta col·laboració a tota la ciutadania.
El paisaje en el Ebro es desolador porque todo lo que antes era bosque ahora es de color gris. Se han evacuado 50 masías aisladas y se ha confinado la zona de la Bubera en Lleida. Las llamas van por ahora en dirección contraria a la central nuclear de Ascó, que también queda protegida por la línea de fuego del río de Ebro.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Desde esta mañana están reunidos representantes sindicales de los trabajadores del Hospital de Villalba con la gerencia del centro para negociar una subida paulatina de las retribuciones para el personal de enfermería. Llega este encuentro, esta reunión, después de las quejas por las contrataciones previstas para este verano, que según las centrales contemplaban un plus de 1.200 euros para el personal eventual. Cuéntanos, Pilar Rivera.
Comisiones Obreras alude a la carta remitida por el personal de enfermería en la que aseguran que a los eventuales que se va a contratar este verano se les va a pagar más que a los trabajadores en plantilla. Por ello denuncian su descontento y piden que se cumpla con el principio de equidad. En caso contrario, contemplan, entre otras medidas, la posibilidad de renunciar a sus puestos. El delegado de este sindicato es José Luis Plaza.
Lo que deberían hacer las empresas del sector es reconocer los salarios y no se producirán estos conflictos. Es evidente que ningún profesional quiere realizar su trabajo en un centro donde su sueldo va a ser alrededor de un 40% inferior que en un centro de las mismas características de la red pública.
Fuentes del Hospital de Collado Villalba explican que se han iniciado negociaciones para tratar estas peticiones en reuniones previstas a corto plazo.
Varios colectivos vecinales de Perales del Río, en Getafe, han convocado una manifestación para este sábado con el fin de exigir un paseo peatonal que vaya desde el Carmen hasta el caserío. Cuéntanos, Cristina Espina.
El barrio de Perales del Río se encuentra dividido en dos desde que llegó el trazado del AVE a sus vidas hace 28 años, dejando una herida abierta y permanente entre la urbanización del Carmen y la del caserío, algo que genera problemas en el día a día de sus vecinos. Portavoz Ángel Castiblanco.
Para hacer uso de los servicios básicos, como son los colegios, la farmacia, el centro de salud, la parroquia, la zona de compras, todo lo que un ciudadano puede acceder diariamente a esos servicios, pues de manera segura y sobre todo las personas con movilidad reducida, lo tienen no serio, gravísimo y a veces imposible.
Ante esta situación, los vecinos no entienden que se haya iniciado unas obras de mejora en la antigua M301 atravesando Perales del Río y que, sin embargo, no se contemple el paseo que solicitan desde hace muchos años.
El proyecto que están ejecutando se queda entre dos rotondas, Monte Perdido y el Avioca. La indignación pues sube de temperatura porque, claro, los vecinos que viven en el caserío dicen, pero bueno, se va a hacer obra y me lo vais a seguir dejando descolgado.
Los vecinos saldrán este sábado a la calle en una manifestación que comenzará a las 11 de la mañana y terminará en el caserío, pidiendo a los agentes responsables que se pongan manos a la obra y den una solución inmediata a los casi 10.000 vecinos afectados por esta brecha.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva con Carlos Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Empezamos, como no, recordando esa gran noticia producida en la noche de ayer, la clasificación de España para la final de la Eurocopa Sub-21, España 4, Francia 1. Partidazo de los hombres de Luis de la Fuente que remontaron el 0-1 inicial de los franceses. Ya se fueron al descanso con 2-1 tras los goles de Marc Roca y Oyarzábal de penalti. Y tras una segunda parte realmente buena, Dani Olmo y Borja Mayoral redondearon el resultado. Escuchamos al seleccionador Luis de la Fuente, muy satisfecho, pero mostrando cautela ante la final y el rival al que nos enfrentamos, Alemania.
Soy un afortunado de dirigir a unos jugadores como dirijo y de tener un grupo de trabajo como el que tengo, que es excepcional. Es uno de los mejores equipos de Europa, ahora mismo somos los dos mejores y va a ser una final totalmente diferente a los partidos que hemos jugado hasta ahora, porque una final además siempre da un toque diferente a los encuentros.
El domingo a las 20:45, la final España-Alemania, que derrotó en la otra semifinal a Rumanía por 4-2. Por cierto, el futbolista del Real Madrid, Dani Ceballos, también completó una buena actuación y habló tras el choque de su futuro. No quiere marcharse del Real Madrid, pero sobre todo quiere estar en un equipo donde se sienta importante.
Bueno, vender no quiero. Yo quiero disfrutar y sentirme importante, sea donde sea, pero disfrutar del fútbol, y creo que tengo bastante fútbol dentro de mí y el año que viene creo que va a ser mi mejor año.
Con el Real Madrid seguimos. Según pasan los días, parece claro que Keylor Navas seguirá siendo portero del conjunto blanco, porque ofertas de interés para el guardameta y para el club no llegan. Además, el centrocampista del Ajax, Van de Beek, vuelve a sonar ante la dificultad de la operación Pogba con el Manchester, aunque para Zidane sigue siendo el futbolista más querido. Odegaard, el noruego, podría marcharse cedido y acompañar a Borja Mayoral como nuevo futbolista de la Real Sociedad. En el Atlético de Madrid esta mañana ha sido presentado como nuevo futbolista del equipo rojiblanco Marcos Llorente. El exmadridista se ha mostrado contento por la confianza mostrada por su nuevo técnico Simeone.
Bueno, yo tenía claro una cosa, quería venir a un proyecto ambicioso y sobre todo lo más importante, que confiaran en mí y que apostaran por mí. Y bueno, pues aquí en el Atlético de Madrid tengo las dos cosas.
Por tu pasado madridista, pues a veces eso va a ser una pequeña losa o puede serlo.
Lo llevo con naturalidad. Sé que es algo poco común esto que ha pasado, pero bueno, era lo mejor para mí y estoy encantado y muy feliz de venir aquí.
Vamos con el europeo femenino de baloncesto, que comenzó en la tarde de ayer para la selección española. Buen debut de España, 95, Ucrania 77, con la actuación estelar de Marta Sergay, que anotó 31 puntos y 27 de valoración. Los de Lucas Mondelo afrontan esta tarde a las 8 el segundo partido de este Eurobásquet ante Gran Bretaña, equipo del que no se fía el seleccionador nacional.
Yo ya avisé sobre Gran Bretaña, la Cenicienta. Pues mirad, la Cenicienta realmente no es un super equipo, pero es un equipo que si no lo haces bien, te gana, ¿no? Es que te dificulta, te gana. Y ha demostrado hoy con la anfitriona que es un equipo peligroso. Este europeo va a ser muy igual, muy de mucha igualdad y va a ser una carrera de fondo, y quien tenga más fondo de armario le va a ayudar. Y bueno, hemos conseguido el primer partido, contentos por eso. Eso es sin vivir.
Más de baloncesto, en este caso del Real Madrid, porque tras la renovación de Walter Tavares anunciada ayer, hoy el conjunto blanco ha anunciado otra ampliación de contrato, la de Jeffrey Taylor, 3 años más, hasta junio de 2022. Y terminamos con un apunte de fútbol modesto. Este fin de semana finalizan las fases de ascenso, todavía con dos equipos madrileños de tercera compitiendo por estar en segunda división B la próxima campaña. Mañana sábado a las 8, Villarrubia, Alcobendas Sport. El equipo madrileño deberá remontar el 3-2 conseguido en la ida por el equipo castellano manchego, y el domingo a las 12 del mediodía, Mallorca Vela Rozas con 2-1 a favor del conjunto madrileño.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Y estos son también los principales estrenos en la cartelera de cine con Marta Zúñiga. Chucky está de vuelta.
Sí, vuelve el muñeco diabólico y sus propósitos no precisamente bondadosos continúan. Una madre regala a su hijo un juguete interactivo, pero no imagina que este va a provocar el terror.
Mamá, tengo que contarte algo y necesito que me creas. Creo que Chucky ha hecho algo.
Pues sí, ha hecho algo. Ha actuado de manera descontrolada. Hay humor negro y crítica al mal uso de las nuevas tecnologías.
También tenemos buena dosis de humor del bueno y con sello español, Los Japón.
Es una comedia protagonizada por Dani Rovira y María León. El choque cultural y lingüístico entre japoneses y andaluces provoca situaciones cómicas y disparatadas.
Usted es nuestra última esperanza. El destino de nuestro imperio. ¿Cómo voy a ser yo el emperador de Japón?
Pa' que si no canta, coño, cosas más raras hemos visto.
Ahora es nuestro momento.
Toma ya ahí.
Otra española del cineasta Carlos Márquez Marcet.
El título, Los días que vendrán, crónica de un embarazo recurriendo a la gestación real de la actriz protagonista.
O sea, me estás diciendo que no quieres tener un hijo conmigo.
Sí, si tú también quieres.
La quiero parir. Quiero que salga de aquí.
Una cinta que explora el hecho de compartir con la pareja esa experiencia de tener un hijo.
Los muertos no mueren, terror en estado puro.
Son muertos que vuelven a la vida. Un variopinto grupo de personajes les tiene que hacer frente.
¿Un animal salvaje? Esto es terrible. Quizá lo peor que haya visto nunca.
¿Han sido animales salvajes?
¿Tú qué piensas?
Pienso en zombies.
¿Qué?
Ya sabes, muertos vivientes. Gules.
Es una cinta con mensaje ecologista, además, sobre la necesidad de respetar la naturaleza y con otra idea, la de la dependencia que tenemos a veces de las nuevas tecnologías.
También se estrena Tu mejor amigo, un nuevo viaje.
Es la historia de Bailey, un perro leal que encuentra el significado de su propia existencia a través de la vida de los humanos a los que enseña a reír y a amar.
Me llamo Bailey y este es mi niño Ethan. Quise ir detrás del coche, pero ya no tenía energía. Y entonces sucedió, volví a ser un cachorro y CJ era mi nuevo propósito.
Acercando a las 3 de la tarde con Andrés Calamaro en concierto.
Hoy en Noches del Botánico, esto que escuchan, Verdades Afiladas. La cita con Calamaro es a las 10 de la noche. Que lo disfruten.
Son las 3 de la tarde. Y esto es lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Polémica por la bandera LGTBI en el ayuntamiento.
Este año luce en un lateral del consistorio y no en la fachada principal. Más Madrid acusa al gobierno municipal de haber ocultado la bandera como un guiño a Vox.
Niego la mayor respecto de que hayamos orillado la bandera del orgullo gay. Yo creo que está en la fachada del Ayuntamiento de Madrid, por tanto parece difícil decir que se ha orillado.
La bandera del orgullo no ha sido relegada en ningún caso. Estamos defendiendo la igualdad y la libertad, tanto si desplegamos una bandera como si desplegamos la otra.
Tratan de ocultarla, la ponen en un lugar mucho menos visible cuando estamos en un momento en el que lo que hay que reivindicar son los derechos de las personas LGTB.
Continúan las negociaciones para formar gobierno en Madrid.
Ángel Gabilondo se presenta como única alternativa viable para presidir la comunidad, salvo que se quiera incluir a Vox. Dice Aguado, insiste en que no firmará ningún acuerdo a tres con la formación de Abascal. El presidente en funciones, hoy más contundente en su mensaje a Ciudadanos, ha calificado de surrealistas estas negociaciones. Pedro Royán.
Si quieren un gobierno de centro reformista, se lo tienen que tomar en serio. Y si no llegaremos el próximo día 11 de julio, podría tener lugar una votación fallida. Y lo que no tenga lugar el día 11 de julio, creo que va a ser muy difícil que se pueda producir en el mes de agosto.
Mensajes también para la investidura de Pedro Sánchez.
La portavoz del gobierno confirma que no habrá segunda vuelta si la investidura de julio es fallida. Isabel Cela.
Vamos a poner en marcha el reloj y vamos a concentrarnos en esta investidura de julio, porque ningún buen alumno, lleva sus notas a septiembre.
El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sigue convencido de que finalmente habrá un gobierno de coalición. No cree tampoco que haya nuevas elecciones.
Cuando se visualice que eso no lo han podido conseguir, estoy absolutamente convencido de que Pedro Sánchez no va a cometer la irresponsabilidad de obligar a los españoles a votar otra vez por una obsesión absurda y fuera de época con un gobierno de partido único.
Reunión del Consejo General de Ciudadanos.
Ha sido la primera después de las dimisiones de la semana pasada y Albert Rivera ha reivindicado la autonomía de su formación para no investir a Pedro Sánchez. A los críticos les ha invitado a dejar la formación y a presentar su propio partido.
Si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, en todo caso, que presenten un partido político y que se sumen al Sánchez. Yo creo que los partidos políticos están para defender sus ideas frente a los electores.
La ola de calor que deja ya dos víctimas mortales alcanza hoy su día más crítico.
En la ribera del Ebro, el viento y el calor de hasta 44 grados están dificultando las labores de extinción del fuego que ha arrasado ya 6.500 hectáreas.
Petición a Francia.
El gobierno ha solicitado a las autoridades galas la extradición del exdirigente de ETA, José Antonio Urrutiko Etxe, alias Josu Ternera, por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza en el 1987, que causó la muerte a 11 personas, 6 de ellas niños.
Caso Lezo, la Fiscalía pide 7 años de cárcel para dos ex consejeros de Gallardón.
Acusan a Pedro Calvo y a Juan Bravo por malversación en la compra irregular de la empresa colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II con un sobreprecio de entre 19 y 29 millones de euros.
Rompe su silencio la víctima de la manada.
A través de una carta ha explicado que el proceso judicial ha sido largo, intenso y agotado. Reconoce que lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. En este punto asegura que valió la pena y que poco a poco está recuperando su vida.
Incendio en Lavapiés.
Las llamas han obligado a desalojar un edificio y la policía municipal ha tenido que cortar el tráfico en la manzana de la calle Torrecilla del Leal. El fuego ha afectado la cubierta de un edificio de viviendas.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Buen fin de semana a pesar del calor. Un saludo y muy buenas tardes.